Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Comenzamos, amigos, amigas, familia, socios, socias, en Grupo Fórmula toda la República Mexicana. Hoy vamos a hablar de nuestros amados perrijos y gatijos. Los amamos, los adoramos, son parte de nuestra familia, pero la mayor parte de nosotros no sabemos qué hacer en caso de una emergencia. Muy poca gente tiene botiquín para sus gatijos o perrijos en caso de una emergencia. Muy poca gente sabemos qué hacer en caso del golpe de calor. Muy poca gente sabemos cómo enfrentarnos a las emergencias médicas que requieren una respuesta rápida y efectiva. Muy poca gente sabemos que en casa hay venenos para ellos, comida de seres humanos, que si se la llegamos a dar, se nos pueden morir. A veces lo llevas hasta un restaurante y te pueden ofrecer algo para tu perro, y eso, una galletita o algo, y eso puede tener algún ingrediente que le hace mucho daño a tu perro, que literalmente lo puede matar. Poco sabemos qué hacer con esto de la famosa volteada del estómago. Seguramente han escuchado ustedes consejos de no juegues con tu perro, que tu perro no corra o no camine mucho después de comer porque se le puede voltear el estómago y se muere. Por ahí estaba yo viendo en TikTok incluso una de estas recomendaciones que andan medias virales de cuando vengas caminando con tu perro, con el calorón, no llegues a la casa y le des mucha agua o le des de comer, aunque el perrito tenga hambre y sed, porque se le puede voltear el estómago. O sea, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer si nos encontramos con un perro agresivo en la calle. No sabemos qué hacer si nosotros tenemos un perrito agresivo. O sea, amamos a los perros y gatos, pero la verdad, queridas socias y socios, que no sabemos qué hacer. Y entonces es así como que, ¿y ahora? Ya le pasó esto, ya lo picó una abeja, ya se le atragantó un hueso. ¿Cómo lo curo? ¿Qué hago? Diosito, ayúdame, por favor. Obvio, pues hay que llevarlo al veterinario. Obvio, hay que llevarlo a un lugar de emergencias. Pero mientras tanto, hay cosas que suceden que no nos da tiempo de alcanzar a llegar, que por el tráfico, porque hoy me tocó el no circula, o porque no hay un hospital abierto y cercano. A veces no sabemos ni siquiera dónde está ubicada la clínica veterinaria o el hospital de perros y gatos más cercano que esté operando las 24 horas. No sabemos. Se comen algo, les da una infección, les da diarrea y te tienes que estar levantando toda la noche, toda la madrugada, como cuando a ti te agarra el córrele que te alcanza, y no sabemos qué darles. No sabemos qué hacer, o pensamos que una medicina de seres humanos les puede ayudar y no, podemos matarlos. Entonces, hoy el programa está dedicado a aprender qué hacer para ayudar a nuestros perros y gatos queridos. María Fernanda Ávila, veterinaria, estará con nosotros, regresa al programa. Ella es una persona que no solamente es una gran veterinaria, sino sabe, tiene el don de cómo explicar las cosas en forma sencilla. Y Paulina Dorantes, experta en comportamiento animal, nos va a decir qué hacer con perros agresivos. Ella, pues justamente pasó por una experiencia muy dura con perros agresivos y se dedicó a estudiar este tema. Ella no es la clásica entrenadora de siéntate, párate, camina, no, periódico, no hagas pipí. No. Ella está más allá de estas prácticas que ya son viejísimas, que son muy agresivas y que no funcionan. Entonces, hoy vamos a aprender mucho. Hay preguntas de nuestro público y la encuesta, el confesionario, lo abrimos la conversación en marcoantonioregil.com/fórmula o en mi cuenta de Instagram, @marcoantonioregil. La pregunta es: ¿sabes cómo actuar con tu peludo en caso de emergencia? Así de sencillo, cualquier emergencia. ¿Sabes cómo actuar con tu peludo en caso de emergencia? ¿Sí o no? Y con tu peludo no me refiero, señora bonita, al marido que tiene usted durmiendo ahí en la cama o en el sofá todavía, que no se recupera de la boda del sábado. No, me refiero al perrito o al gato de cuatro patas, que es nuestro amor, nuestra familia, nuestro animalito de compañía, que lo amamos. Muchos de nosotros amamos más a los perritos o a los gatos que a los seres humanos. Digamos la verdad, hay muchos que tenemos más vida social con nuestros perros y gatos, especialmente después de la pandemia. Aprendimos una nueva forma de vivir. Bueno, una pausita y regresaremos. Estamos en vivo desde la calurosa Mérida hasta el caluroso Mexicali, donde se siente el calor en todo México. Volvemos después de una pausa en Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querido amor, valida tus emociones para sanar. Exploremos el amor propio. Construyamos relaciones saludables. Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
El amor de nuestra vida, nuestros perritos y nuestros gatitos. Hoy estamos hablando de qué hacer con ellos en casos de emergencia y qué hacer en caso de agresividad. Ahorita entramos en ese tema. Le mando un abrazo a Patricia Neira de Ciudad de México, nuestra socia, que se ganó el paquete de cartas de manifestación del secreto. Y vamos a estar dando más de esos un poquito más adelante. Los cursos del poder de la cábala impartido por el maestro David Itik, que estuvo con nosotros. Dimos ya los 10 cursos entre los ganadores, socios y socias: Isabel Guerrero de Guadalajara, David Octavio de Guadalajara, Larisa Samarripa, Ciudad de México, Blanquita Martínez Almaguer de Monterrey, Isela Trujillo de Ciudad de México. Bueno, seguiremos con apapachos. Si no te has hecho socio o socia, es gratis. Ve a marcoantonioregil.com/fórmula o el código QR que está apareciendo en tu pantalla en el canal de YouTube del Grupo Fórmula o en Telefórmula. Oigan, esta noticia a mí casi me hace llorar. Con el golpe de calor, pues ya saben que los atletas que están haciendo cosas de alto rendimiento, pues les pega durísimo. Y en Campeche, nuestro querido Campeche, Gaby Urías se gana el respeto al ayudar a cruzar a una compañera competidora, al cruzar la meta. Viviana Kramer se iba cayendo. Estamos viendo imágenes en Telefórmula. Bueno, ahí es donde ya va entrando a la meta, pero un poquito antes se iba cayendo, se desvanece y los otros competidores... No, tenemos que poner antes, ahí es donde ya va llegando. El chiste es poner antes, donde estaba cayendo, ahí va y la levanta. Porque se está cayendo y muchos competidores pasan y no le hacen caso. Y Gaby Urías fue la que se detuvo y bueno, le mandamos un abrazo a Gaby Urías, que levantó a su compañera ahí en Campeche. Y mira, ahí estamos viendo justamente donde se cae. Y no toda la gente se detuvo, muchos lo ignoraron, pero Gaby se detiene. Tenemos declaraciones de Gaby Urías, ¿no? Que es un ejemplo de compañerismo. Y las dos son chiquitas, tienen 16, 17 años. ¿Qué dijo Gaby Urías?
100 metros, 200. Y veo que mi compañera Vivi Kramer pues se colapsa, cae al piso y se empieza a tambalear. Entonces yo desde lo lejos realmente ni siquiera pensé. Fue simplemente un impulso. Me paré, la agarré, ella se recostó sobre mí, uh-huh, y simplemente me fui corriendo con ella y le di como un pequeño impulso para que ella llegara pues en el lugar que iba, ¿no? Que era...
Claro. Oye, pero Gaby Urías sacrifica su lugar, porque por detenerse a ayudarla, muchos competidores que iban atrás de ella entran, lo que es tener un buen corazón, un espíritu competitivo, solidaridad. Le mandamos un abrazo a Gaby Urías y a toda la gente en Campeche, donde el calor está durísimo. Y el calor para seres humanos y para animales silvestres y para perritos está que arde, y los golpes de calor, de eso vamos a hablar hoy. Le damos la bienvenida a María Fernanda Ávila, veterinaria. Bienvenida otra vez al programa.
Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo.
Dice el equipo que pareces Blancanieves. ¡Qué bonita! Blancanieves, en vez de siete enanos, tiene muchos perros en su veterinaria.
Es correcto.
Oye, vamos a hablar de primeros auxilios. La mayor parte de la gente no tenemos la menor idea de qué hacer, excepto llevar a un hospital veterinario a nuestro perrijo gatijo. Y eso está bien. Pero hoy nos vas a dar tips de qué hacer en caso de emergencia.
Claro, y es muy importante porque en muchas ocasiones entramos pues en una desesperación porque los queremos tanto y queremos hacer algo que a veces hacemos cosas que pueden afectarlos más que ayudarlos.
Sí.
Entonces, la importancia de saber por lo menos lo básico en cómo los puedes ayudar, en lo que llegas con algún experto.
En lo que llegamos. Una investigación realizada por People's Dispensary for Sick Animals, así se llama la organización, dice que 3 de 4 personas no sabe cómo realizar una reanimación cardiopulmonar en su mascota. Ya no son mascotas, en su animal de compañía, así dice la nota. El 74% no está seguro de cómo actuar ante una convulsión. 52% no sabe cómo actuar ante una fractura. Y el 80% El 80% de los tutores no tienen un botiquín de primeros auxilios para sus perrijos o gatijos. Bueno, ahí está el problema. Hablemos de soluciones. ¿Qué hacer en caso? A ver, vamos a hablar de temas que pueden pasar muy seguido. Se atragantan y sobre todo cuando están cachorritos, les da por tragarse lo que sea. Piedras, pedazos de madera, lo que sea. Se me está atragantando el perro o el gato. ¿Qué hago?
Ok, para empezar, si estamos viendo que se está comiendo algo a la boca y lo tiene en la boca, podemos nosotros abrir, obviamente, con cuidado, no vamos a luxar la mandíbula, pero sí podemos meter la mano y sacarla. Nada más tengan cuidado porque el perro pues puede morderlos, pero es en una medida de salvación rápida.
La clase imagen del papá de perrijo gatijo de ¿qué te comiste? Y andas metiéndole el dedo y se esconden.
Y el otro sí.
Pero cuando están cachorritos quieren probar todo, entonces se comen piedras, se comen lo que sea. Entonces, si se está atragantando, le abro el hociquito y con cuidado no lastimarlo, meto el dedo. Como gancho, ¿no?
Si sigue en la boca.
Si
sigue en la boca.
¿Y si no?
Si ya se lo tragó.
Y empieza.
Ahí es un poco complicado porque la maniobra de Heimlich, que es la que usamos en humanos para pues ayudarles a sacarlo, en perros es diferente. Porque si te das cuenta, nuestro tórax como humanos va hacia lo ancho. Y los perros en algunas ocasiones va hacia lo largo. Entonces, es diferente la maniobra que podemos ocupar. Y además, depende de qué se haya tragado. Porque si es algo duro, pues sí lo puedes sacar más fácil con esa maniobra. Pero si es algo blando, por ejemplo, tela, peluches, rellenos de cojines, eso no lo va a sacar tan fácil. Y desafortunadamente, en muchas ocasiones, los perros se lo tragan tan rápido que no podemos hacer prácticamente nada para sacarle de la boca o de la garganta. Casi siempre ya se lo tragaron y...
Y muchos de los juguetes no son sanos. Los venden como juguetes para los perros, pero traen hilo, traen peluche, y los perros los deshacen y se pueden tragar eso. Entonces hay que cuidar mucho qué tipo de juguetes, dirías tú, no le recomiendo a la gente que le compre a sus perros y gatos.
Pues realmente el problema no es tanto la fabricación de los peluches o el material. Es el perro o el gato que se lo come. Entonces, si tú sabes que tu perro o gato es de los que llegan a comer ciertas cosas, uno, evitar comprarlos, porque hay, por ejemplo, perros que solamente comen tela, pero los duros no se los comen, y viceversa.
Okay.
Entonces, diferenciar ahí quién se come qué.
Estos juguetes como huesos de hilo, a mí el veterinario me ha dicho, de tiro por viaje me llegan perros que tengo que operar para sacarles el hilo del estómago.
Pero el problema no nada más son los juguetes, son cosas cotidianas. Por ejemplo, en gatos pasa mucho que se comen estambres, que se comen hilos con la aguja, porque tú estás surciendo, dejas... por un segundo, lo que sea que estás haciendo, te distraes y el gato se lo come.
Y adiós. Fernanda García de Ciudad de México dice, ¿es normal que mi gato vomite con frecuencia? Y yo extendería la pregunta, ¿es normal que los perros y gatos estén vomitando con frecuencia?
No es normal. Aquí yo creo que la pregunta dirigida a bolas de pelo tampoco es normal.
¿Tampoco es normal en gatos?
No, de hecho se considera normal gatos de pelo corto que vomiten de 1 a 2 veces al año por bolas de pelo.
Uy, no
al año. Y gatos de pelo largo de 4 a 5 al año de bolas de pelo.
O sea, que están vomitando seguido, gato o perro, al veterinario.
Claro, si te dicen, es que mi gato vomita una vez a la semana, una vez al mes, dicen, es una vez al mes. Yo te pregunto, ¿tú cuántas veces vomitas al año? Es lo mismo.
En la adolescencia tal vez más, pero ya creciendo, ya que dejamos de alcoholizarnos y ser inconscientes, pues no.
Exactamente. Sí. Pues no, entonces, creo que la pregunta va muy dirigida para ahí. No es normal que vomiten bolas de pelo, ahí tienes que ir con tu médico para ver qué pasa. Ahora, ya. Con los cuerpos extraños, es muy común vómitos así... explosivos y muchos, porque si está obstruido, nada va a salir. Digo, okay. Nada va a pasar, entonces todo va para afuera.
Si comes de más, sí es normal que de vez en cuando tu perro o gato vomite todo lo que se comió, pues se empachó y...
Sí, pero ya. No es bueno que coman de más.
No, obvio, no hay que darles de comer de más.
Claro.
Pero si comen de más, es normal que como una protección el cuerpo lo expulse la comida.
Siente algo raro y va para afuera.
Va para afuera, ok, eso es normal. Ahora, ¿qué pasa... ¿Qué pasa si... O sea, venenos en la casa. Cosas que no deben de comer los perros, que los seres humanos sí comemos.
Uy, bueno, tóxicos, por ejemplo, comida. Podemos empezar por el chocolate. Aquí chocolate 100% cacao. Hay muchas barras de chocolate que es sabor a cacao. Eso no es cacao, es saborizante.
Pero entonces, ¿para qué le jugamos a loco,
para qué
¿no?
le jugamos? Claro, sí. Pero lo importante es primero detectar qué fue lo que se comió. Por ejemplo, las uvas. Tampoco es recomendable que se las
aguacate.
Coman.
Aguacate.
El aguacate sobre todo por la semilla, porque esa tiro por viaje nos toca...
¿Pero le puedo dar guacamole a mi perro?
Lo ideal es que no. O sea, lo ideal es que el perro coma comida de perro.
¿Le puedo dar tortillas?
Tortilla igual tampoco sería lo más pan. Recomendable. Igual, de hecho hay un mito del pan blanco, de que no se lo debes de dar al perro porque hay un tóxico por ahí. Uh-huh. Tiene que comer una cantidad... industrial ya. Para tener eso, entonces...
No. Nueces, nuez de la India, almendras...
No es muy malo, pero pues tampoco. Porque o sea, no tenta contra su vida.
Estaba leyendo que hasta la crema de cacahuate puede tener un arsénico, algunas marcas, y que eso puede envenenar al perro y matarlo.
Sí, pero realmente es una cantidad...
Muy grande.
Muy grande para que pueda tentar contra su vida.
Entonces, ¿nueces sí o no?
Lo ideal es que no. Si se la come, no pasa. No es que pase algo muy grave.
Pero no hay que estarle dando.
No, la preferencia es no.
Ay, el tiempo vuela. Hay muchas cosas que le queremos preguntar a nuestra querida Blancanieves, veterinaria, que está con nosotros, María Fernanda Ávila. Volveremos a hablar del golpe de calor. Hay mucho que preguntar. Seguimos en Grupo Fórmula hablando de nuestros perrijos y gatitos. ¿Cómo cuidarlos y prevenir que se nos mueran de la nada?
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Primeros auxilios para nuestros perrijos y gatijos, y también hablaremos de perros y gatos agresivos. ¿Qué hacer cuando el agresivo es el que te encuentras en el parque? ¿Y qué hacer si tú tienes el perrito agresivo? Eso viene en el siguiente segmento. Está con nosotros María Fernanda Ávila, veterinaria de la Clínica Blancanieves. Ah, así no se llama tu clínica. ¿Cómo se llama tu clínica?
Clínica Veterinaria del Bosque.
¡Del Bosque! Blancanieves.
Ah, claro, por eso
claro.
Sí.
Claro. Sí es Blancanieves. Blancanieves está en el bosque. Ay, qué bonito con los animalitos. Oigan, en el confesionario, en Instagram, la mayoría dice que no sabe qué hacer en caso de una emergencia. 73% dice que no, 27% dice que sí. En nuestro grupo privado de Instagram, bueno, de grupo de noticias de Instagram, 539 personas dicen no, 178 dice que sí saben qué hacer en caso de una emergencia. En nuestro grupo privado de Telegram, 78% dicen que no saben qué hacer en caso de una emergencia, 22% dicen que sí saben. O sea, la inmensa mayoría... No sabemos, me incluyo, qué hacer en caso de una emergencia o de la mayor parte de las emergencias. Claro. Ahí está la opinión. Nos vamos al grano. Son tantas las preguntas, pero para concretar, mi querida María Fernanda, venenos en casa, concretando, cosas que no debe comer mi perro que está en casa son...
Ok, retomando, chocolates, uvas, cebolla, ajo, chile, por lo irritante que puede ser, comida con mucha grasa, frutas en general, ¿no? Porque tienen mucha azúcar, no es que los vaya a matar... Pero tienen mucho azúcar.
Ni plátano, ni mango, nada de eso.
Lo ideal es que no, que ellas coman comida de perro, porque está diseñada para perro.
Pero en la naturaleza los perros comían semillas y frutas ahí tiradas, pedazos de manzana. ¿Ni una manzana?
Lo ideal es que no por la cantidad de azúcar.
Pero si la estás dando con fibra y todo.
Sí, pero por ejemplo, anteriormente un perro te podía vivir 5 años, 10 años. Y actualmente ya los perros te pueden vivir 15 años, 18 años. Y mucho de eso también se basa en la nutrición.
Claro.
O sea, no digo que no puedas porque se vaya a morir.
O sea, de vez en cuando una manzana no pasa nada, pero no darle todos los días.
Exactamente.
Ok, y comida cocinada mucho mejor que croquetas.
No, prefiero yo la croqueta.
¿Las croquetas? Sí. Dicen que las croquetas son la comida rápida de los perros, que están, son ultraprocesadas y están, quién sabe, están llenas de porquería y media.
Sí, o sea, hay algunas que sí, pero hay otras marcas que no, que de hecho hacen muchos estudios, muchas investigaciones. Y realmente, tú para que puedas igualar la calidad o lo que tiene una croqueta con una comida hecha en casa, es mucho tiempo, es mucho.
Pero no es mejor guisado, o sea, comida guisada, congelada, que te dan, que trae pollo y trae arroz y trae verduras, ¿no es mejor?
No, porque también vienen contaminados. De hecho, hay muchos estudios que hablan, por ejemplo, en Estados Unidos,
sí,
que están contaminadas con E. coli, con salmonela. Y es mucho porque...
Todo un tema.
Exactamente.
Todo un tema. Hagamos un tema de eso porque hay mucha controversia, porque también te voy a decir, muchas veces nosotros pensamos, ah, claro, pues el veterinario me la está recomendando porque está patrocinado por la marca y ves que tiene, que la vende y tiene todo, claro, y entonces siento que no me está dando una opinión objetiva sobre el tema. Pero es otro tema ese.
Eso lo hablaremos en otra ocasión.
Okay.
Pero, por ejemplo, regresando a tóxicos, ajá, cosas de limpieza, detergentes, cloro, limpiados de ventana, limpiados para el baño, quitagrasa... Todos esos también son tóxicos. Y en muchas ocasiones, hablando de primeros auxilios, lo que a uno se le viene a la mente es decir, ok, pues que lo vomite, uh-huh, ¿no? Si le tiene mal en la panza, antes de que se absorba, que lo vomite, sí. Pero recordemos que hay muchos venenos para rata, por ejemplo.
Uy, claro.
Que cuando entran, generan un daño en el esófago. Si tú lo haces vomitar, generan otra vez un daño cuando va para afuera, además del ácido gástrico que tenemos. Entonces, es muy peligroso. Por eso hay lo ideal, si se llega a comer algo... Lo primero que tienes que hacer es marcar al doctor, saber qué se comió. Oye, fíjate, se comió veneno para rata y dice que tiene X principio activo. Y el veterinario te va a decir, no lo hagas vomitar. Lo ideal ahí es tener algo que se llama carbón activado, hablando, ajá, de primeros auxilios, hablando de botiquín. Es carbón activado, que eso lo podemos conseguir en farmacia de uso humano. Y darle un par de tabletas. El veterinario, yeah, te va a decir, si es un perro chiquito, mediano, grande, ¿cuántas le tienes que dar? Y okay, eso va a ayudar a que absorba lo que sea que se haya comido y te dé tiempo de llegar al veterinario.
Tener un veterinario de confianza, yo lo tengo en WhatsApp, le llamo inmediatamente cuando le pasa algo, eso es muy importante.
Claro,
es porque le mando un WhatsApp y me contesta y me dice, haz esto, ve a la farmacia, compra esto, tráemelo, ahorita voy a verlo, lo que sea, pero tener no a la hora de la emergencia, aunque se infectó o está vomitando, claro, empezar a buscar en ese momento. Tienes que, claro, así como tienes un médico de confianza para emergencias, tu perro o gato necesita un médico, un veterinario, sí,
o
de confianza.
O identificar cuáles son los hospitales de 24 horas, que luego en las zonas no hay mucho, los hospitales 24 horas.
Sí.
Y simplemente una llamada, orientación.
Claro.
Que te den un aviso. Por ejemplo, en la clínica nos ha pasado, somos los 24 horas y nos marcan, oye, mi perro se comió esto. Ok, dale esto.
Claro.
Y nos vemos aquí en X número de tiempo, o que nos avisen, va para allá un perro así.
Ajá.
Y a nosotros nos previene para poderte recibir a las 3 de la mañana, si quieres.
Ok, muy puntual. En el segmento anterior decías que hacer que el perro vomite, o sea, apretarle el estómago, que no es igual que a los humanos.
Claro.
Entonces, si se comió, se tragó algo en la garganta y se le va el estómago. O sea, ¿sí debo intentar apretarle el estómago para ver si lo saca?
No, porque como te decía, el tórax es diferente. Ahí realmente no funciona muy bien esa técnica.
Ah, entonces mejor ya, si se lo comió, si ya se lo tragó, voy al médico, voy a una clínica.
Exactamente, pero si es un tóxico, algo que te puede intoxicar, hablar con tu médico, saber si es mejor hacer que vomite, que ya el médico dirá las instrucciones, y... Si no, carbón activado, que es algo que sí tenemos que tener en casa, que absorba lo que haya comido para que puedas llegar con tu médico.
Y si lo tengo que hacer que vomite, entonces no es aplastarle el estómago.
No. ¿Cómo? No, porque realmente lo único que vas a hacer es apachurrarlo, puedes llegar a la fractura de una costilla. ¿Y
qué haces entonces?
Ahí hay algunas técnicas que se pueden ocupar. Por ejemplo, se ocupa agua oxigenada diluida. Es importante que sea diluida porque si se da entera, bueno...
Se la das con una jeringa sin aguja,
exactamente,
obviamente.
Exactamente, y no en todas las ocasiones vomita. O sea, no esperes que se lo des y luego lo vomite.
O sea, no es algo físico de empujarle, de sacarle la comida como un humano.
No,
agua
eso lo hace vomitar.
Diluida.
Ajá, pero recuerden, no todo tiene que hacerse vomitar. Hay muchas cosas que pueden generar un mayor daño si lo hago vomitar.
¿Y cómo lo diluyo? ¿Qué porcentaje de agua oxigenada?
50-50 con agua de beber.
Entonces no está mal tenerla por ahí guardada en tu botiquín de primeros auxilios y checar con tu veterinario si se la vas a dar.
Exactamente. Okay.
¿Qué más debo tener en mi botiquín de primeros auxilios para mi perro o gato?
Por ejemplo, omeprazol sí se lo puedes dar, es un protector gástrico. Hay buenas cosas, malas cosas en cuanto a si se lo doy, no se lo doy.
Pero una diarrea, protector, emergencia...
si es una diarrea, es por qué es una diarrea, qué se lo está generando. Uh-huh. Puede ser algún parásito, alguna bacteria, algo que se comió.
Entonces, pero me agarra la mitad de la noche, clásico, que tu perro empieza y te deja un cochinero y empieza la diarrea como ser humano. Cada hora, cada dos horas tiene que ir al baño. ¿Qué haces? O sea,
ahí sí lo que recomendaría, como son tantas cosas que te pueden generar diarrea,
sí,
así como en el humano, pero el humano dice, ay, es que me dio diarrea, pero yo me comí esto. Y sabes perfectamente.
Claro.
Pero si no sabes, ahí sí sería ir con tu médico. Ahora, lo que puedes hacer para evitar que empeore son electrolitos. Eso es importantísimo. Porque se deshidratan rapidísimo con las diarreas, con los vómitos crónicos.
Entonces, tener suero en tu casa y una jeringa sin aguja lista para rehidratarlo es importante.
Importante.
Y si trae diarrea, ¿lo dejo que siga con la diarrea? No le doy una... A mí alguna vez mandó el veterinario que agarrara un Pepto-Bismol y le sacara, no sé qué, depende del tamaño del perro, el peso del perro, que le diera un poquito de Pepto y le diera suero y para que amaneciera y ya lo pudiera ver el veterinario.
Sí, aquí sí le puedes dar el Pepto. Obviamente depende de qué lo haya generado. Uh-huh. Hay veces que...
Sí, pero no sé, estamos en primeros auxilios. Yo no sé qué lo generó.
Sí, no,
entonces,
no, claro,
yo estoy
claro,
en la emergencia.
Pero el cuerpo es muy inteligente. Ajá. Y sabe que si tienes diarrea es porque quiere eliminar algo.
Ah.
Entonces, hay veces que sí se recomienda, hay veces que no. Yo creo que tu médico, escuchando lo que le dijiste, dijo, ok, lo más recomendable es que sí. Por eso siempre, como tú dices, tener...
Depende.
Yo creo que lo principal para tener en tu botiquín es el número de tu médico.
Ok, claro. ¿Y qué más? ¿Qué más? Entonces ya dijimos el suero, ya dijimos el carbón activado. ¿Qué más debe estar en el botiquín de primeros auxilios?
Eso en cuanto a diarreas, por ejemplo. Pero hay algo muy importante que se nos está olvidando, que es cuando se voltea el estómago.
Sí, ¿qué pasa? ¿Qué es eso de...? Bueno, es que... Ay, no sé si vamos a alcanzar porque tenemos un corte. Nada más para dividir. ¿Ya no hay nada más en el botiquín de primeros auxilios que tengamos que tener?
Ahorita en la mente, ¿no? Suelos para lavar heridas, por ejemplo, si los muerden, para estar lavando. Vendas para si se llegan a morder o pelear, que se puedan vendar.
Es parecido a un humano.
Exactamente.
Pero para un perro específicamente...
Podemos tener algún AINE, un antiinflamatorio no esteroidal, algún esteroide... entonces, también nos puede decir, pero el doctor te tiene que decir qué darle.
Claro, entonces a tener esa conversación con mi veterinario, decirle, oiga, señor o señorita veterinaria, quiero tener un botiquín para mi perro, ¿qué o mi gato? ¿Qué me recomienda? Y
también hacer depende esa lista. La edad, depende el peso, depende la raza,
claro,
dependen tantas cosas.
Sí, no hay que automedicarlos, igual que los seres humanos no debemos de automedicarnos, eso lo entiendo perfectamente. Y si se deshidrata, suero.
Claro,
con jeringuita.
O sea, hay suero para veterinarios, bueno, para mascotas, para animales de compañía y para humanos.
Okay.
En una emergencia, lo que tengas.
Tenemos menos del minuto para el corte. Y es un tema muy importante lo de la volteada del estómago. Aquí Mariana Grajeda, Ciudad de México, pregunta eso. ¿Cuáles son las señales de que mi perro tiene signos de torsión gástrica? Es cuando, bueno, nada más antes de ir a corte, la torsión gástrica es que se te voltea el estómago.
Sí, el vólvulo. Vólvulo gástrico se gira sobre su propio eje y se aprieta.
Y se puede morir.
Es muy importante, se puede morir.
Y le puede dar por...
Por hacer mucho ejercicio, por girarse, por tomar agua muy rápido, por comer, después de hacer ejercicio, este jadeo constante, sobre todo perros de grasa grande.
Ok, ¿es verdad que no deben hacer mucho ejercicio después de comer?
Es verdad.
Es verdad.
Y después también.
Ok, ¿es verdad que después de una caminata larga con calor no deben llegar y tomar mucha agua o comer porque se les puede voltear el estómago?
Sí, pero no. Eso
sí,
te lo digo ahorita después.
Después de la pausa. ¿Y qué hacer si vemos que tienen esta torsión gástrica? Y se suma a la conversación Paulina Dorantes, experta en comportamiento animal, que nos dirá qué hacer cuando un perro es agresivo, ya sea tu perro o tu gato, o te encuentras con un perro o gato agresivo por las calles. Una pausa. Volvemos en Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Ávila veterinaria y Paulina Dorantes, experta en comportamiento animal, que se suman a la conversación aquí en Grupo Fórmula, hoy dedicados a qué hacer en caso de emergencia con nuestros perrijos y gatijos. Bienvenida, Paulina.
Hola, mucho gusto.
¿Estás aprendiendo?
Gracias por tenerme. Oye, muchísimo. Yo estaba impresionada allá atrás. Ya estaba haciendo mi lista de cosas que darle a mi perro y cosas que no. Ya sabes que dice, ¡chin! Claro, ¡eso sí le doy!
Yo fruta, plátano, mango, papaya, se le he dado a mi perro como si nada.
No, a ver, la crema de cacahuate ya escuché que tiene que ser en pocas cantidades, claro. Casi nada, porque luego abusamos con el Lickmat y es como, ¡órale!
Claro, y para entrenamiento, si lo das así para, claro, para entrenamiento.
Te digo, estoy haciendo mis notas para decir, bueno, esto lo tengo que cambiar un poco.
Hay muchos premios que son mantequilla de cacahuate.
Sí, y berries y cosas así. Entonces creo que también, bueno, yo me voy con la experiencia de tengo que empezar a leer las etiquetas.
Ajá. Bueno, estamos, es que quedan muchos temas y se nos va a acabar el programa, pero vamos al grano. Dijimos, la torsión gástrica, entonces no debo, mi perro no debe hacer ejercicio o entrenar después de haber comido.
Exactamente, aquí es muy sencillo, come algo, puede ser comida, puede ser agua, hay un contenido en el estómago, hace cierto ejercicio, jadea, llega el aire en algún ejercicio, gira el estómago, su propio eje, se aprieta el estómago y es ahí cuando viene el vólvulo gástrico. Se empieza a inflar y es cuando vemos un perro con una panzotototototota porque es un vólvulo gástrico.
Y lo mismo pasa después de mucho ejercicio, llegue, toma mucha agua o come, le puede pasar lo mismo.
Exactamente, pero por ejemplo ahorita con el calor decir, bueno, haz ejercicio calor, y sí, no le voy a dar agua. No, o sea, puedes darle un par de lengüetadas que se le quite la sensación de sed y esperarte 20 minutos y posteriormente ya le das...
20 minutos.
Sí, y ya le das el resto del agua que quiera. Un claro, par de lengüetadas, pero ya lo ahora, dejas.
Yo cargo mi botella de agua para mi perro, de esas que se abren y le pones el agua y es para que no ande tomando de los bowls de la calle porque ya, ya le cayó una enfermedad por eso justamente. Exacto. Pero le puedo ir dando de la caminata para que no llegue muriéndose a la casa.
Claro, y las razas predisponentes son las razas grandes. Ajá. Los perros medianos, chicos, poco común, pero sobre todo cuidado con las razas grandes.
Ahora, si ya se le volteó el estómago al pobre, ¿qué? ¿Ya es muerte segura o hay
no, esa es una urgencia, pero de verdad urgencia médica. Ahí tenemos algo que se llama la hora de oro, que si llegas rápido con tu médico veterinario y gira el estómago, hay muy buenas posibilidades. Pero si empiezas a ver que se empieza a inflar, que está decaído, que no se puede levantar, es corre con tu médico. ¿Qué puedes hacer así como para tratar de ayudarlo, tratar de tú girarlo? Es muy difícil, pero tratar de tú irlo girando con tus manos, con su abdomen, y tratar de que no se infle. Ahora, algo de emergencia, con una aguja al estómago, lo que esté inflado, obviamente tienes que limpiar.
Una aguja.
Tienes que limpiar perfectamente, una jeringa, jeringa,
sí,
para que salga el aire y no haga tanta presión, pero eso no es suficiente, tienes que ir con tu médico.
Pero eso hay que decirle al veterinario, oye, entréname para una emergencia.
Claro, es muy importante, pues, por eso no imagínate. Llegas y órale, a ver, no.
No, hombre, ¿cómo que yo no me atrevería a meter una aguja?
Claro,
a mi perro
por eso,
en
por ejemplo,
estómago.
Personas que estén más interesadas pueden buscar cursos para saber un poco más de qué hacer en caso de una emergencia. Sí.
Oigan, a lo mejor deberíamos hacer un curso en línea para de este entrenamiento. Oye, rápidamente, porque tenemos que pasar a los perros agresivos. Golpe de calor. ¿Cómo evitar que le dé el golpe de calor? ¿Y qué hago si ya le dio el golpe de calor?
Vale, rapidísimo. Vimos el video ahorita de la corredora. Es muy similar. Empiezan a perder el equilibrio, empiezan a marearse, aumenta mucho el calor, tú los tocas, se sienten calientes, las mucosas, la lengua rojísima,
sí,
y respiran muy rápido, quieren eliminar el calor. ¿Qué hacer? Tienes que mojarlos con agua fría, no congelada, ponerles una toalla, estarla cambiando, puedes mojar los cojinetes, puedes mojar la lengua, la nariz, ponerles en un lugar fresco, darles agua fresca y nuevamente acudir con tu médico veterinario. ¿Qué tenemos que evitar? Salir a caminar en horas muy calurosas, checar el pavimento, que no esté muy caliente a la hora de caminar.
Ajá.
Y
caminar por la sombrita, abajo de los árboles.
Por la sombra, por el pasto, eso es lo ideal.
Cuando hay árboles, ¿no? Nos encanta a los seres humanos quitar nuestra vida, que son los árboles. Dicen los estudios, algunos de la Universidad de Nottingham en Estados Unidos, que el 57% de los perros que les da el golpe de calor mueren, y que la mayoría que llegan rápido, el riesgo disminuye muchísimo si llegan rápido.
Exactamente.
Sí. Se están muriendo animales silvestres en Tabasco, en Jalapa. Hemos estado viendo en redes sociales cómo están los changuitos. No me acuerdo qué tipo de changuito es o de qué simio es el que se está muriendo. Y vemos voluntarios...
El aviador.
Ajá, ese. Y los vemos reviviéndolos con agua. O sea, hay que tomarse en serio lo del tema de la ola, claro, de calor. Aldo Velázquez, de Ciudad de México, esa era una de sus preguntas, justamente. Rápidamente, ¿piquetes de alacrán o de abeja les afecta a los perros?
Por supuesto, hay pacientes que nada más es una inflamación local por el veneno, y hay pacientes que pueden ser alérgicos a este veneno.
Igual que los seres humanos, pues, entonces.
Inflaman, ¿no? Idénticos, empiezan a inflamar, los labios, los ojos, las patas, las orejas se llegan a inflamar. Wow. Importante ir con tu médico, porque también se manejan antihistamínicos, pero no como en humanos.
Sí.
Aquí nosotros ponemos otras cosas que lo ideal es que se inyecte para que funcione rápido. Lo oral no te va a funcionar tan rápido. Entonces, ahí sí, si ves que le pica algo, identificar que le picó, puedes tomar una foto rápida y ir con tu médico veterinario, porque lo ideal es que le inyecten algo.
Claro. Voy a tener una plática seria con mi veterinario para armar mi botiquín, para estar prevenido.
Todos, claro.
Sí, porque te agarra de emergencia, ya, ¿qué haces?
Sí,
¿qué
no.
hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
No, necesitas estar preparado, ¿no?
Hay que estar
lo que
preparado.
Estamos aprendiendo.
Hay que estar preparado. Bueno, vamos a pasar al tema de los perros agresivos. Venga. Yo tengo uno que Paulina conoce, de hecho así la conocí ahí en un parque por Santa Fe, paseando Simba. A Simba. Y es Simba, bien lindo. Simba se unió a la tendencia tiktokera del Pedro P. Y aquí tenemos la imagen de Simba que lo saluda. Les mandó esto, mira. Ahí está Simba. Bueno, ahí tenemos al buen Simba que les manda saludos. Pero no todos los perros son tranquilos y estables como el buen Simba.
Ojalá lo fueran.
Hay perros agresivos. ¿Por qué son agresivos los perros?
Mira, uf.
O los gatos.
Sí, la agresión es un tema muy, muy grande, ¿no? O sea, realmente abarca muchísimo. Vamos a centrarnos como en lo principal. Tú puedes tener un perro agresivo por genética. O sea, realmente muchas veces ni siquiera es culpa de nosotros los dueños el tener...
Tu micro,
un
cuidado.
Un perro...
No te pongas las manitas arriba del micro.
Hablo mucho con las manos, me las amarras y ya
sí,
no puedo hablar.
Sí, pero traes el micrófono. Ahí está. Okay. Pero perdón, síguele.
Sí, como comentaba, la agresión en perros puede venir de la genética, ¿no? La línea genética que viene tu perro, de ahí la puede heredar.
O sea, hay perros que nacen agresivos.
Hay perros que traen esa tendencia, ya, ¿no? Traen una tendencia de un carácter más fuerte.
Como
de una
los seres
agresión.
Humanos, hay gente enojona, agresiva.
Sí, que tienen la mecha muy corta. Hay perros igual.
Perro de mecha
igual.
Corta.
Igual. Y la otra es, puede ser por miedo, puede ser por dolor. Y, bueno, las fobias que vienen del miedo, ¿no? Creo que son las principales.
Y falta de socialización, ¿no? Que en la pandemia pasó mucho.
Eso entraría mucho al miedo, ¿no? Ahorita estamos viendo casos de perros... A ver... La edad más importante de un perro, ajá, para socializar, para exponerlo a estímulos, al entorno en el que va a vivir, a ruidos, a otro tipo de especies, a personas, es muy cachorro, uh-huh, ¿no? Tienes como los primeros meses de edad para exponerlo a esos estímulos de manera positiva. O sea, lo que tú tienes que hacer si tienes un cachorro es intentar que tu cachorro, uh-huh, tenga estos estímulos de manera positiva. Cuidarlo mucho de que otros perros no lo vayan a morder, de que no vaya a tener experiencias malas que puedan marcar eso, uh-huh, para la vida adulta del perro.
Sí.
¿No? Y de ahí viene justo esta famosa reactividad por miedo a cosas que el perro no sabe manejar bien de grande.
Ajá.
Y reacciona pues con cortisol en la cabeza, que es como o huyo o ataco.
Claro,
¿no?
Siento que estoy en peligro, entonces voy a huir o voy a atacar.
Sí, muchas veces la mente del perro funciona de maneras muy diferentes a la nuestra, uh-huh, entonces hay cosas de su estímulo que lo sacan.
Claro.
¿No?
Oye, ¿qué hacer? Voy por la calle y... Porque esto es una emergencia. Voy por la calle y hay perros agresivos en la calle. La mayoría no, pero hay un porcentaje que sí. Y a veces no lo ves venir. Y dices, ¡ay, es un labradorcito! ¡Qué lindo! No, qué labradorcito. Te puede morder y te puede matar a tu perro. A mí me mataron a un poodle hace muchos años. Un pastor alemán le dio una mordida, pero lo agarró como títere. Y ya lo soltó y lo llevó al veterinario y ya no alcanzó. Ya murió el pobre perro. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo protejo a mi perro de otros perros que pueden ser agresivos? ¿Y cómo distingo? ¿Puedo prevenir eso?
Híjole, ojalá te pudiera decir que puedes prevenir y controlar como todos los ambientes.
No, obvio.
Pero no. O sea, creo que nos falta mucho
pero
generar...
¿Pero cómo puedo identificar a un perro agresivo antes de que suceda el ataque? A eso me refiero.
Ok, tú vas por la calle. Lo primero es poner en claro. Cuando tú vas a pasear con tu perro, es una actividad de paseo. O sea, tú no sales con un amigo y va cada quien caminando por la calle y tú vas con el teléfono y tu amigo también. Bueno, pasa, pero no es lo ideal. Lo ideal es justo que haya un vínculo, una comunicación.
Uh-huh.
Lo mismo tiene que pasar con tu perro. Si estás haciéndote media hora para salir con tu perro, pues haz contacto visual con él, de repente te voltea a ver, oye, muy bien, una caricia.
Pero mucha gente
háblale.
Va con el celular, las relaciones con el celular y traen el perro ahí.
No, y deja las correas estas larguísimas y el cuate va acá con el celular y el perro ya está ya oliendo a no sé qué, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado justo que pues alguien nos dice, oye, mi perro es agresivo, cuidado con tu perro, y tú no te fijas. Entonces, lo primero, si yo no tengo un perro reactivo o agresivo y voy por la calle, me tengo que fijar un poco en la comunicación que están estableciendo los otros perros con mi perro. Muchas veces ya a mí me ha pasado, ¿no? De repente vamos a correr al bosque o vas a cualquier lugar con perros y ves a un perro ya con las orejas súper arriba, la cola muy tensa, la postura así, caminando lento hacia su perro, o que no lo deja de ver, ajá, o sea, fijamente, se clava, esta mirada fija.
Se clava la vista, sí.
Tienen que tener cuidado con eso.
Sí. O y se observen prepara, o incluso se prepara, se hace así como hacia abajo, se prepara para atacar.
Se siente una tensión. Hay muchos perros que no se preparan para atacar. Realmente hay perros, la mayoría de los perros, ajá, que le tienen miedo a tu perro. Entonces, lo mismo pasa. El compañero que trae al perro, que es reactivo, no se da cuenta que su perro se está sintiendo incómodo. La correa a veces crea como cierta restricción. Uh-huh. Y el perro que no tiene que ir a ningún lado y tu perro viene hacia él, se siente acorralado. Entonces empieza a reaccionar con este tipo de posiciones y de comunicación. Entre los perros hay un lenguaje canino. Ajá. Si tú te fijas, empiezan a hacer ciertos gestos, uh-huh, señales de calma. Cuando un perro llega con otro perro, siempre intentan hacer esto. Si tú ves que el perro va directo...
Hay que escribir esto porque la gente que está en radio dice, ¿de qué habla?
¿Qué estás haciendo con las manos? A ver, justamente estoy hablando que el perro no llega de manera directa,
no van de
sino
frente,
que siempre van de lado.
De lado hacia la cola del
sí,
otro.
Sí, van a olerse. Cuando quieren olfatearse la cola, ¿no?
Sí. Claro, evitan el contacto visual directo porque eso es muy agresivo. O sea, en la naturaleza, entre lobos, coyotes, esto es un ataque. O sea, tú cuando vas de frente a una persona y... hasta lo podemos poner en personas, es demasiado.
No, pues un desconocido.
O sea, este acercamiento es como, oye, ¿qué está pasando? ¿No?
Un desconocido se me acerca a frente y digo, me va a asaltar o me va a golpear.
Claro.
¿Qué
entre
va a hacer?
Los perros es una seña súper clara. Entonces, tú vas en la calle, ves un perro así, lo mejor que puedes hacer es tú agarrar a tu perro, no lo tenses, no lo jales. Simba, vámonos, chiquito. Sí. O sea, que el perro ni siquiera se dé cuenta que está pasando, que se sienta cómodo.
Y si vas por un lugar muy angosto, yo lo que trato de hacer es salirme de ese lugar angosto.
Salirte.
Le doy la vuelta, porque luego vas en el parque y hay árboles de los dos lados, y es el pasillo está muy corto y veo venir un perro y pues no sé, ese perro... O sea, para empezar, no vengo en mi celular. Vengo viendo a los otros perros y a los otros humanos con sus perros.
Claro.
Si veo algo que considero sospechoso, pues me voy, le doy la vuelta.
Y antes, a ver, también puedes tener una comunicación con el dueño, ¿no?
Sí.
A mí me pasa, yo trabajo perros agresivos.
Con el
entonces,
tutor.
Si yo estoy con el tutor, perdóname.
Ya no queremos decirle dueño, sí.
No. Estás justamente con la persona responsable del perro, con su compañero. Puedes tener una comunicación. O sea, yo intento hacer eso. Yo intento decir, oye, este perro está en rehabilitación, es un perro agresivo.
Sí.
¿Puedes caminar un poco o agarrar a tu perro más corto? Sí, perfecto, no pasa nada. Generalmente la gente te va a contestar bien.
Hay que comunicar.
Porque tú le estás avisando. Hay que comunicarnos los unos a los otros.
Uh-huh.
Te alejas y listo.
Ok.
Entonces, lo primero es comunicación, estar viendo a tu perro y ver estas señales de los demás perros. Lo que platicábamos también, no intenten que su perro en un paseo salga a saludar a todos los perros. Porque justamente no sabes qué experiencias o qué está trabajando la persona que trae a otro perro.
Sí.
Entonces, socialización. Que tu perro pueda pasar tranquilo. Hay lugares donde vas a que tu perro socialice, pero que tu perro esté contigo en el paseo.
Claro, entiendo. Entonces, que mi perro ande saludando. Es muy social, muy lindo. Quiere conocer a todos los perros. No es buena idea, porque los otros perros pueden... No les gusta. No necesariamente les gusta que se les acerque.
Claro, y tú no sabes... ¿qué tipo de perro se lleva con todo el perro? Y eso no lo hace agresivo.
Sí,
simplemente es la personalidad del perro. Hay perros que si llega un perro con una energía muy alta, labrador, drive altísimo, hola, quiero jugar. El otro perro igual es más tranquilo y dice, oye, no, espérame.
Sí. Sobre todo perros también que ya tienen cierta edad, ya no les gusta que un cachorro se les eche encima porque les duelen sus huesos o porque pues no quieren. Simplemente.
Y estás hablando de otro tipo de reactividad, de agresión, ¿no?
Y pueden morder.
Por dolor. O sea, un perro que no es agresivo y de repente tú dices... oye, ya entró en edad o algo trae y de repente soltó la mordida.
Si trae artritis y el otro se le quiere echar encima, pues tira la mordida.
Claro, y justamente vas con el veterinario primero a ver, oye, está teniendo estas conductas. Ah, bueno, ¿qué pasó en su salud, no?
Sí. Nos quedan 2 minutos. Si mi perro es agresivo, ¿hay solución? O de plano, porque tú trabajas, te especializas con en perros agresivos. ¿Hay solución para los perros agresivos?
Sí, hay solución. Es muy raro ver un perro agresivo que no tiene solución. Si tu perro es agresivo, lo primero que tienes que hacer es ir con alguien que te asesore. Uh-huh. Tienes que ver qué tipo de agresión tiene tu perro, qué lo detona, qué lo incomoda, qué cosas hacen que tu perro se sienta tan incómodo para reaccionar en esa agresividad, porque hay muchísimos tipos. Puede ser dominancia, puede ser por miedo, puede ser por dolor, muchísimos tipos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es que alguien te acompañe y saber que vas a entrar en un proceso muy lindo donde vas a tener un vínculo increíble con tu perro, que tú vas a cambiar mucho, que tu perro te va a enseñar mucho y sobre todo tú y tu perro van a crecer juntos, van a evolucionar juntos. Entonces es algo muy bonito.
Paulina, nos despedimos de Telefórmula. Justo eso te dedicas, ¿en dónde te pueden encontrar para asesoría?
Me pueden encontrar en redes sociales como Paulina-Dorantes.
Paulina-Dorantes. María Fernanda Ávila, veterinaria, ¿dónde te encontramos, amiga?
Estamos en Clínica Veterinaria del Bosque, Instagram, Facebook como Clínica Veterinaria del Bosque. Tenemos nuestra página web. Y hablando de clínicas de emergencia, primeros auxilios, 24 horas. Somos 24 horas. Cualquier emergencia, pueden comunicarse a nuestros números y echarnos una llamada para poderles ayudar.
Eso aquí en Ciudad de México, y si no vives en Ciudad de México, busca localmente una clínica veterinaria. Tener una buena, así como tienes una buena relación con tu doctor de cabecera o doctora de cabecera, tu veterinario o veterinario también. Tienes que tener una relación cercana. Claro. Tener su teléfono, saber a dónde llamo en caso de emergencia, preparar mi botiquín, y si mi perro es agresivo o agresiva, entonces ir con un especialista, pero no con un entrenador que lo va a querer someter, siéntate, párate. No. Lo que hace Paulina es completamente diferente.
Sí, es un proceso con buen vínculo y justamente con responsabilidad, ¿no?
Exacto, son cosas distintas. Bueno, se van a quedar con Maxine Goodside en Telefórmula y en algunas estaciones de la República Mexicana. Y nosotros, después de una pausa en Telefórmula Ciudad de México y en otras plataformas, seguiremos después de mensajes hablando de muchos detalles de los perros y gatos. Volvemos después de una pausa.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Bueno, estamos de regreso con María Fernanda Ávila, veterinaria, y Paulina Dorantes, experta en comportamiento animal. Queremos recordar algo muy importante. Ahora con las olas de calor, de por sí a mí me parece que dejar un perro amarrado en la azotea, amarrado en el patio, amarrado en el taller mecánico, amarrado en cualquier parte, un perro amarrado en el cemento, a mí eso ya me parece crueldad animal. Pero ojo, porque dejar el perro amarrado en la azotea o en un lugar donde hay calor y que le dé un golpe de calor, eso ya está penado. En la Ciudad de México existe la Ley de Protección Animal y el artículo 24 dice que cualquier acción que cause dolor, sufrimiento o ponga en peligro la vida de un animal deberá ser sancionada, y las multas y las sanciones pueden ser severas, hasta 6 meses y 2 años de prisión y multas. Si el maltrato resulta en la muerte del animal, las penas aumentan 2 o 4 años extra de prisión. Entonces, por ningún motivo hay que tener un perro en la azotea o un perro amarrado. Pero ojito, que si lo haces, puedes ir a la cárcel ya por eso, porque pues lo estás exponiendo a la ola de calor. Eso es en la Ciudad de México. Las reglas cambian en cada lugar de la República Mexicana. Pero bueno, vamos a volver estamos hablando de los perros agresivos. Mucha gente piensa que la agresividad tiene que ver con la raza. En muchos lugares del mundo incluso han prohibido la reproducción de perros pitbull, que son muy asociados con ataques. ¿Tiene que ver algo la raza, Paulina, con la agresividad del perro?
Híjole. Mira, realmente sí y no. Hay muchísima... Híjole, es que falta mucha comunicación en el tema. Y justamente por esa falta de comunicación y la gente que investigue, pasan cosas muy tristes, como todo lo que pasó del pitbull ban en Reino Unido.
Sí.
Sacrificaron muchísimos pitbulls o todo porque justamente hicieron este ban, ¿no?
No, y hay edificios donde no te dejan tener perros siempre y cuando no sea
sea de tal raza.
No sea pastor alemán, no sea pitbull, no sea los bullies estos.
¿Por qué no? La línea genética de tu perro puede venir de muchas de muchos lugares, ¿sabes? O sea, tu pitbull no a fuerzas va a venir de un pitbull que se reprodució teniendo peleas. O sea, tal vez eso ya pasó y viene de una línea de pitbulls que lleva siendo mucho tiempo hogareño. Y realmente los pitbulls son perros muy leales, con una muy buena crianza, una muy buena guía y socialización de chiquitos. Son unos perros increíbles. Y de hecho hay mucha gente que ya se dedica a cosas que se llaman pit deportes, uh-huh. donde el pitbull, toda esa fuerza, todo ese carácter, todo esto que tú tienes que guiar para que tu perro sea estable, lo enfocan en esto. Entonces un perro enfocado en deporte que saca todo su instinto ahí y que tú lo puedes llevar y está con los niños cuidándolos, jugando pelota, conviviendo con otros perros. Sí. Así que realmente no, los pastor alemanes, los malinois, los dobermans, todo este tipo de perros vienen hechos para alguna cosa en específico. Si tú, como tienes un compañero y cumples estas necesidades mentales, de olfación, de ejercicio, de tener un equilibrio entre reglas y cariño, no lo tratas como el rey de la casa, pero tampoco lo maltratas, ¿sabes? O sea, tiene que haber un balance, vas a tener un perro balanceado, un perro equilibrado.
Entonces, sí, ¿no? Un perro, ¿sí, porque no? Tristemente los pitbulls los usan mucho para peleas de perros.
Claro.
Entonces, si es un cachorrito que estás adoptando y tú no sabes, y en el pasado sus antepasados fueron entrenados y fueron perros de pelea, entonces ese pitbull en particular, o cualquier raza que haya sido entrenada así, puede ser más agresivo.
No, y te sorprenderías mucho de lo que pasa. Yo adopté una Mali, que su historia es tristísima. Es una Mali que no tiene ese drive fuerte, ¿sabes? Esa seguridad como para ir, para ser un perro de protección. La agarraron de chiquita, intentaron que fuera un perro de protección y le sacaron agresión con dolor. La lastimaban, la amedrentaban, hasta que la perra... Aquí dicen como que se abrió, ¿no? La perra se empezó a defender y empezó a ver que cada que ella demostraba agresión hacia quien llegara,
la premiaban.
Esa persona se iba. El premio es el espacio, el ya no te pego.
Qué crueldad en los entrenamientos.
Y esta mente...
Así entrenan a muchos perros policía, muchos perros...
Hay mucha gente que sigue por un muy mal camino.
Sí.
O sea, este es un camino es muy malo y te voy a decir, es más el no saber seleccionar a un perro. Esta perra no tenía carácter para eso, ¿sabes? Claro. Era una perra que hubiera sido una mascota increíble porque es una perra muy dulce. Uh-huh. Ahorita ya es una perra muy dulce. Pero al principio ella veía personas, más hombres grandes, y la perra así, snap.
Claro.
Se iba... Muchísimos amigos que me ayudaron a rehabilitarla, justo empezamos a meter mordida, ya no con agresión, sino con presa, con juego, intentando hacer algo positivo, y la perra iba por las manos. Claro. O sea, no, ni siquiera te pelaba el borreguito o el taquito, la perra iba por las manos.
Porque la habían entrenado para eso.
Porque la habían entrenado para eso.
Y eso la genética ya no...
No tuvo nada que ver.
Claro.
No, aquí la genética de la perra fue una mala selección. Su genética no era una genética de un perro de protección.
Sí.
Esos perros se tienen que seleccionar desde cachorros. Tienes que ver con varias pruebas si el perro es fuerte, si el perro no tiene miedo a ruido, si el perro no tiene miedo a gente, a... luces, a 20,000 cosas que tú haces para saber si ese perro te sirve. Y justamente llevar a un perro policía se hace primero de una parte de juego.
Claro.
Cuando tú ves estos deportes de ring francés, IGP y perros que van y muerden el traje, que luego la gente dice, no, el perro más agresivo, son los perros más balanceados. Una formación...
Es como un juego para ellos, un deporte.
Una formación, cuando tú te pones el traje... Tú acaricias al perro. O sea, el perro te muerde y todo diciendo, muy bien, bonito, muy bien, oh, y lo acaricias. Y el perro mueve la cola. El perro no está en un estado agresivo porque deja de escuchar. El perro está escuchando perfecto cuando el dueño le dice, aus, suelta. Y el perro suelta y el agitador, al que acaba de morder, lo apapacha, lo acaricia, y cuando él ve en huida, el perro vuelve a morder. Es una ciencia, lo tienes que hacer de manera... agradable,
sí, pero no así como no todos los perros pueden ser buenos para acompañar a una persona ciega, un perro de servicio.
No todos los perros pueden
entonces
ser
entonces tienen
esto.
Carácter. Claro. Y el tema es que, ese es otro tema, que no haya crueldad en el entrenamiento.
Exacto.
Porque hay muchísima crueldad en entrenamiento, igual que con delfines, con orcas.
Exacto.
Hay muchísima crueldad en los entrenamientos de los animales cuando los usan para espectáculos o para ciertas actividades.
Y, por ejemplo, ¿tú qué opinas del clicker? Porque ahorita hablando de animales, de orcas y todo eso, de entrenamientos libres de crueldad, ¿tú qué opinas del entrenamiento a base clicker? ¿O qué es el clicker?
Mira, el clicker justamente te sirve para un condicionamiento o un contracondicionamiento cuando lo usamos en reactividad, ¿no? El clicker a mí se me hace una herramienta increíble. ¿Qué pasa con el clicker? El clicker es demasiado asertivo. El perro es muy rápido. lo hemos platicado, yo se lo digo a mis clientes, ¿no? Si tú le estás enseñando sentado, echado a tu perro, y tú le dices, muy bien, cuando el perro se sentó y levantó las pompas, el perro va a decir, ah, ok, mis pompas no tienen que estar en el piso.
Sí, el perro necesita la señal precisa en el momento asertiva, que hizo.
Exactamente. Y entonces,
el clicker te ayuda.
El clicker te ayuda ahí mucho, y también te ayuda mucho, te digo, yo creo que es una gran herramienta. Funciona a veces no, pero punto, yo lo trabajo en agresión, ¿no? Yo estoy estudiando un método de una persona que solamente rehabilita mascotas, no usa entrenamientos de deporte para rehabilitar, y usa el clicker, ¿no? Mucha gente empezó así, eres un loco, ¿cómo vas a rehabilitar a un perro con eso? Y sí, está sacando perros muy agresivos. Yo ya lo estoy usando, me está funcionando maravilla. Y justamente el clicker te sirve para condicionar el cerebro del perro, que en lugar de estar liberando cortisona y estar estresado, cuando el perro ya escucha el clicker y lo tiene condicionado a que después de esto viene algo positivo...
Clicker premio, clicker caricia.
O sea, ¿sabes? Porque ya tuvo un entrenamiento con eso, que después de eso viene un momento de victoria para el perro, algo positivo.
Entonces su cerebro está diciendo, ¿cómo le hago para que el clicker suene? Porque viene un premio.
Pero ahí te va. Esto es lo más interesante. El cerebro del perro está en modo miedo, ¿no? Tiene cortisona. Está en estado ataco o huyo, ¿no? Ya está tenso el perro. Suena el clicker. El cerebro del perro, que ya está precondicionado anteriormente, libera dopamina. Entonces, toda esta cortisona y este estrés del perro...
Cortisol, perdónenme.
Sí. Disminuye y entra dopamina. Entonces, el perro empieza a gestionar él solo de manera diferente este miedo, esta agresión. No necesita que tú suprimas la conducta. O sea, la supresión viene en algunas partes del entrenamiento dependiendo qué tan agresivo el perro, y a veces es súper necesaria.
Claro.
Pero no puedes tú rehabilitar a un perro, sacar a un perro agresivo con pura supresión, porque en algún momento el perro va a explotar. Todo lo que tú vas comprimiendo, si tú vas comprimiendo estas reacciones del perro, van a explotar.
Pues igual que un niño.
Claro.
Igual que un ser humano.
Exactamente.
Por eso los seres humanos van a las cárceles y lejos, como no son centros de rehabilitación, nada más los presionan más y los torturan
hasta
más.
Hasta que salen y explotan.
Pues salen peor.
Exactamente.
Salen peor o allá adentro pues los violan, les hacen, les roban, eso es una jauría.
Es horrible.
Entonces la cárcel los profesionaliza. O sea, si ya necesitaban equilibrio, llegan ahí y se pone peor la cosa.
No, te voy a decir, el perro es muy inteligente. O sea, el perro es un animal inteligentísimo que va a encontrar esos huecos. Entonces el perro puede decir, esta es la persona que justamente hace que haya un dolor ante un estímulo. Entonces cuando él no esté, con él sí puedo. O en el peor de los casos, una rehabilitación hecha de muy mala manera, que es cuando nada más golpean al perro, lo jalan mal. El perro de repente era agresivo con perros, pero se empieza a voltear a la persona. El perro empieza a decir, el dolor, lo que estoy sintiendo viene de él, y empieza a ser agresivo con el manejador. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado. Por eso siempre esto hay que hacerlo de la mano de un experto, ¿no? Entonces, regresando al clicker y cerrando este tema, el clicker es una gran herramienta porque justamente te ayuda a ayudar al perro a que el perro crea que está gestionando y que el perro solito pueda decir primero a distancia y luego cerca, oye, ahí hay un perro, sonó esto, premio, ¿no? Y el perro empieza a decir, perro positivo.
Ya, y el clicker es una opción, y a quien no tiene un perro agresivo, no necesitas el clicker, lo que necesitas es aprender a darle la recompensa con la voz, pero muy preciso.
Puedes usar voz o también puedes usar clicker. El clicker puede servir para todo tipo de entrenamiento.
A mí no me gusta porque yo no tengo un perro agresivo y no quiero andar cargando con un clicker, pero como...
Puedes usarlo a primeras etapas y después dejar de usarlo, o puedes usar voz.
O usar la voz. Volvemos después de una pequeña pausa, seguimos en vivo, 104.1 FM, Radio Fórmula.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Oigan, y les quiero recordar que los domingos estrenamos cada episodio nuevo del podcast y el nuevo episodio está buenísimo. La psicóloga Sara Benito, que ha estado con nosotros aquí en Fórmula en varias ocasiones, que es una maravillosa, maravillosa psicóloga, nos habla de la ansiedad, las causas y los efectos de la ansiedad y cómo manejar la ansiedad. Obvio, en seres humanos. Aquí en este programa de hoy estamos hablando de los animales, pero es muy similar. Ansiedad, causas y efectos. Vayan a mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV. Suscríbanse, ahí está el podcast. Lo pueden ver, obviamente, con imágenes. Grabamos siempre con público en vivo. Nuestros estudiantes de los cursos en línea, que los invitamos para conocerlos en vivo. Y si quieren audio, pues entonces se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcast o cualquier aplicación de podcast. Y ahí está. Buscan Marco o Marco Antonio Regil el podcast y ahí está. Y este programa también lo pueden encontrar en podcast. Nada más que se llama Marco Antonio Regil en Fórmula. Son dos distintos, pero los dos están disponibles en nuestras aplicaciones de podcast. María Fernanda Ávila, veterinaria, y Paulina Dorantes, experta en comportamiento animal y en los animales también. La ansiedad, un perro ansioso, un gato ansioso, claro, pues va a ser agresivo y se va a enfermar. O sea, las mismas consecuencias,
las mismas,
de los seres humanos.
O te va a destruir la casa.
Claro.
¿No? También, el famosísimo hiperapego.
Pero, y el hiperapego. Pero siempre le echamos la culpa a los animales. No son los animales, somos nosotros, ¿no?
Es una mezcla de muchas cosas, sí. Pero sí, la mayoría de las veces cuando cambia el trato del tutor al perro, ajá, cambia el perro.
Claro, exactamente. Oye, nos preguntan, esta dieta que se puso de moda, yo he leído cosas negativas sobre ella, pero tú como veterinaria dinos, la dieta BARF o la dieta cruda. BARF es, ¿qué significa? Best, es un acrónimo.
Son unas siglas, ajá. Eso está muy de moda, sobre todo en Estados Unidos, y la verdad es que es muy, la verdad, a mí no me gusta, te soy muy honesta, ajá.
Es la dieta cruda porque dicen que en el pasado los perros en el mundo así salvaje comían
comida, ajá, cruda, con verduras crudas y que de eso se alimentaban. Bueno, ajá, pues anteriormente los perros morían a los 5 años. Ajá. Un perro, hablar de un pastor alemán de, no sé, 6 años, ya era hablar de un perro geriatra. Ajá. Y hoy en día, gracias a muchas cosas como nutrición, alimentación,
su adultez,
ya estás hablando de un pastor alemán de 8 años y dices, ah, ok, todavía le quedan unos 4 años, 5 años más. Entonces, sí y no. Y aparte, lamentablemente hay muchos lugares donde te garantizan que es sano y correcto para tu perro y que no le va a pasar nada. Hay muchos estudios de contaminación cruzada, hay muchos estudios de contaminación con salmonela, con E. coli, que, uh-huh, llegan con nosotros y la verdad es que les va muy mal.
Claro.
Porque al ser congelado y al ser crudo, riquísimo el cultivo ahí para bacterias y hongos.
Uh-huh.
Entonces, yo no lo recomiendo.
Sí.
Yo sí recomiendo croquetas. Ahí sí, la marca que ustedes gusten, pero sí recomiendo croquetas o latas o sobres, pero de marcas que hacen estudios para eso.
Ya, BARF, aquí encontré ya en internet, Biological Appropriate Raw Food, en español, significa, es ACBA, alimentación cruda, biológicamente apropiada. Se puso de moda, los que quieren vender más carne, pero a mí todo, yo no conozco un solo veterinario en México y en Estados Unidos, que es más, en Estados Unidos se volvió ya también como una pregunta de cajón que llevas a tu perro y te dice, ¿qué está comiendo? O sea, porque quieren detectar si no está en esto.
Claro.
Y te dicen que no, que en la naturaleza tienen que comer una dieta balanceada. Sí, obviamente carne o pollo, pero tienen que comer verduras, frutas, semillas. Entonces, te recomiendan comida que tenga el balance, porque dicen, lo que comían en la naturaleza no eran nada más animales.
Claro.
Se encontraban un conejo y se lo comían, pero también comían semillas, comían hojas, comían lo que encontraban.
Claro, sí, pero bueno, anteriormente no vivían tanto como lo viven ahora.
Claro. Ok, entonces tú no la recomiendas.
Para
y
nada.
La experiencia, ahí está, respuesta está dada. Oigan, La famosa caminata, estábamos hablando de perros agresivos, de que hay que tener cuidado en la caminata, de estar observando, de no ir clavados en el celular, pero ¿qué tanto debemos, para que no haya justamente esta ansiedad en los animales? Los perros tienen una necesidad de olfatear.
Claro, tienen necesidad de muchas cosas, dependiendo justo lo que hablábamos, un poco la raza del perro, su, ajá, energía, el tipo... Tienes que conocer a tu perro, ¿no?
Sí.
¿Qué necesita tu perro? Hay perros que necesitan morder. Y, ajá, si tú no satisfaces esa necesidad con juego de presa, que haya reglas, que sepa que
huesos,
puede morder esto, que no las manos,
huesos.
Huesos,
dale huesos para que esté,
claro,
mordiendo.
Pero, ¿qué pasa? Si
No, se pueden no cualquier pasar, hueso, ya sí. Me van a regañar. Importante, sí. Sí, no, importante, no cualquier hueso.
Crudo.
¿Cuáles son los que no?
Exactamente. Por ejemplo, piezas de pollo.
No.
Jamás. Todas las alitas que venden, así que dejas la basura, peligrosísimo, porque si tú lo rompes y astilla, si se lo come el perro, es como comerse una bolsa de alfileres.
Igual que si te lo comieras tú, no te vas a comer un hueso de pollo porque te astillas.
Exactamente. Ahí sí. Huesos sí. Principalmente venden estos de vaca.
La rodilla de res, ¿no?
Ajá, es la que parte, yo uso bastante. La parte extremo, los extremos de los huesos largos.
Hueso grande.
Y las partes esponjosas del hueso, ideal para los perros, muy buena. Con eso, sin problema pueden
entrar. Ya hay unos que tienen esas carnazas que están llenas de químicos y 20 mil cosas que tampoco se recomiendan, ¿verdad?
Yo no lo recomiendo, pero...
¿Sabes qué yo uso en lugar de este tipo de cosas? O sea, yo justo trabajo mucho. Los perros sí o sí tienen que trabajar un botón de off. Siempre, ¿no? Si no, tú tienes un perro que no se está en paz, que te rompe todo, que le salta las visitas, que no puedes con él. El perro sí o sí tiene que tener un lugar y un botón de off. Aquí sí. Estás tranquilito, mijito, te como, quedas como alto. Ahí.
Ya.
Y les doy mucho esta tráquea de res deshidratada, orejas de cerdo, cosas que el perro puede masticar y que justamente
le, y
lleva...
Que les dure.
No, y lleva este proceso como predatorio que viene genéticamente hace muchísimo tiempo de que el perro muerde, mastica, juega con la comida, la destroza y se la come.
Claro.
Y eso lo relaja, el perro saca todo.
Le quita la ansiedad.
Le quita la ansiedad, lo mantienes ocupado en un lugar.
Y se puede echar una hora rollándose el hueso.
No, una hora de hacerlo y otra dormido porque se cansó.
Claro. No, y el hueso les puede durar semanas.
También.
Una relación íntima con ese hueso. Sí. Durar y durar.
Vea qué perro se lo dé. Se lo das a un labrador y creo que le dura 20 minutos, ¿no?
Sí, se lo devora. Sí.
Claro, dependiendo.
No, y sobre todo que cuiden su salud.
Muchísimo.
Claro.
Sí,
muchísimo. Y cuidar que sean huesos naturales, que no estén llenos de estos químicos. Estoy queriendo acordarme de estos que venden, pero que tienen una reputación muy negativa y todos los veterinarios casi siempre te dicen que no les des
carnaza,
eso.
La carnaza, ¿no?
Creo que es la carnaza.
Es que tienen los nudos a los extremos.
¿Qué tienen qué?
Unos nudos, como que es como una tirita se con dos nudos salados.
Se ve que es artificial. O sea, no es un hueso.
Los venden mucho. Y esos nos han tocado mucho que se los tragan. Ajá. Completitos, el nudo así, y es cuerpo extraño y es cirugía.
Ok. Entonces, pero
volviendo al tema, ¿no? Es importantísimo satisfacer las necesidades de tu
y
perro.
Y tienen que olfatear.
Y tienen que ser perros. De repente tienen que correr.
Pero quiero hablar específicamente.
Tienen que olfatear.
Olfatear.
Sí. ¿Qué pasa cuando un perro olfatea? Cuando un perro olfatea todo, o sea, su cerebro, todo está concentrado en algo. Ajá. O sea, la cavidad nasal del perro justo tiene un espacio para que esté ahí procesando, no sé si procesar la palabra correcta, pero para que esté ahí viendo a qué huele, ¿sabes?
Hay unas veces tienen que acercarse.
Sí, 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 sí.
Así como, porque les entra otra parte del cerebro,
y hay perros,
¿no?
Y hay competencias de eso, de rastreo, ¿no? Entonces, sí, un perro que olfatea es un perro que también se relaja. Cuando tú tienes un perro muy tenso, que ni siquiera voltea a ver o a olfatear un perro o algo, justamente ahí está la tensión del perro. Cuando tú logras que el perro baje la nariz y empiece a olfatear y su cerebro se empiece a activar, es un perro más relajado.
Nos queda literalmente un minuto. ¿Qué tanto debo de permitir que el perro olfatee? ¿Cuándo ya es demasiado? Porque ya no puedo ni caminar y ya no me paso media hora en 2 metros cuadrados porque el perro sigue olfateando.
Claro, mira, lo que yo recomiendo, y te digo, varía dependiendo del ejercicio y la raza, es que el perro salga, olfatee, se relaje. Tú empiezas tu paseo, puedes darle unos segundos para que olfatee, pero que no vaya en cada esquina, porque tú también tienes que marcar ese paseo, ¿no?
O sea, al principio que olfatee.
Al principio que olfatee, a la medida puedes hacer una pausita para que el perro olfatee, se relaje, sigues caminando y al final ya puede entrar a tu casa o lo dejas oler un poquito y listo. Pero no todo el paseo.
¿Pensamiento final, María Fernanda, sobre el olfateo?
Todo bien es, o sea, esa idea muy bien, siempre y cuando con correa. Siempre tu perro con correa, nunca lo saquen sin correa. Así me digas, es que me hace caso al llamado, es que mi perro nunca se pelea. Sí, pero en un momento de una urgencia, si un perro lo ataca, la correa es lo que le puede salvar la vida. Entonces, siempre, siempre con correa.
Siempre con correa. Y en Ciudad de México y en muchas ciudades hay un montón de perros sin correa. Y estamos arriesgándonos a que ven una ardilla, salgan corriendo, los machuquen, los muerde un perro agresivo, etcétera, etcétera.
Muchísimo.
Bueno, seguiremos hablando porque el tema fue, es insuficiente el tiempo. Estarán de regreso y volveremos a hablar de este tema. Se quedan con Daniel Diturbide aquí en Radio Fórmula. Y recuerden, 2 de junio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a votar y estaremos en vivo todo el día aquí en Grupo Fórmula el 2 de junio celebrando el voto. Nos vemos.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.